tertulia esta mañana aquí en Onda Cero, en Más de Uno, con Sandra Golpe. Buenos días, Sandra.
Hola, muy buenos días.
También con Ignacio Varela, que tiene un aspecto espléndido. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días, Carlos. Carlos. Encantado de estar aquí hoy.
Presencialmente, qué gusto da recibiros, presencialmente. Nacho Cardero, pues no ha querido venir. ¿Qué queréis que os diga?
Si no, ¿quién no, no he sido invitado, no he sido invitado.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo estás? Rubén Amón, buenos días.
No es incompatible, No haberse invitado y no querer venir son, no son posibilidades excluyentes.
Sí, por eso él no ha desmentido, no, que no haya querido venir. No ha sido invitado, no ha sido invitado. Bueno, que Rafa Latorre se va a ocupar también hoy de, sí, bueno, de contarnos cómo, sí, qué le vamos a hacer, cuáles son los asuntos ya de la mañana. Está ahí haciendo igual méritos, pues, igual, que lo siga haciendo. Sí. Mientras recuperamos a Fernando Onega. Rafa, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, hombre, yo creo que nos has servido tú mismo el plato principal, ¿no? Que debiera ser la carne. Da igual si nuestros tertulianos son vegetarianos, lo cierto es que el sector cárnico tiene un peso enorme en la economía española y por eso ha causado tal estupor que un ministro del gobierno recomendara comer menos carne. Lo hizo por razones, aduciendo razones ecológicas, pero también de salud. Hablamos de Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, pero sobre todo ministro de Consumo. Garzón ha tratado de explicarse luego, pero su polémico hilo de Twitter es tan explícito que remata con este hashtag: menos carne, más vida. Yo, como tú, también me pregunto qué opinará de esto el ministro de Agricultura, Luis Planas, y sería bastante interesante que se pronunciara. Pero mientras tanto le pregunto a los tertulianos cómo lo ven. ¿Consideran que Garzón ha lesionado los intereses de un sector fundamental para la economía española? ¿Creen que su recomendación es sensata para frenar los gases de efecto invernadero y acorde a lo que recomiendan algunas organizaciones internacionales? ¿Para qué sirve el Ministerio de Consumo? Esta es la gran pregunta. ¿Para educar a los consumidores? Garzón ha irrumpido en el debate con el tema de la carne en un momento francamente inoportuno, porque hoy hay otro sector estratégico de la economía española que está extremadamente preocupado. La industria del turismo está acusando especialmente la quinta ola de la pandemia. España está en las portadas de la prensa internacional por el ritmo de contagio y El País informa hoy de que la variante Delta es ya la predominante en Cataluña y en Madrid. Sanidad ha descartado regresar al toque de queda y clausurar el ocio nocturno, y le pregunto a los tertulianos si se está gestionando bien esta quinta ola y si España ha subestimado la virulencia de esta variante, la variante Delta.
Bueno, entonces carne y epidemia de momento, y Garzón. ¿Y qué más deberes quieres poner a la tertulia? ¿Quieres algún comentario, alguna consideración sobre la foto de Waterloo de ayer?
Hombre, sí, hombre, algo habrá que decir, ¿no? De esa foto de aparentemente incómoda. Pero primero déjame decir algo sobre la crisis de gobierno, porque da la impresión de que hemos entrado en una rueda infernal. El presidente sigue la tradición de hermetismo de sus predecesores, mientras la ansiedad crece a su alrededor y también crecen las presiones, más o menos sutiles, porque él tiene algo que no tienen sus predecesores, que es una coalición. Podemos ya se queja diario de que su socio no le informa de cuáles son sus planes. Hoy ese lamento lo encontramos encabezando La Razón, que dice que Yolanda Díaz nada sabe de lo que bulla en la cabeza de Sánchez. ¿Puede iluminarnos la tertulia sobre esto? ¿Es normal que el socio del gobierno permanezca ajeno a los cambios en el mismo? ¿Se atrevería Podemos a romper con Sánchez en caso de considerarse perjudicado? Yo creo que Ignacio Varela estuvo cerca de algunas crisis de gobierno y sobre esto algo puede decirnos. Sí, algo habrá que decir de la foto de Waterloo. Reencuentro de Oriol Junqueras con Carles Puigdemont. Los cronistas dicen que fue frío, pero tampoco es que se llevaran demasiado bien, ¿verdad? Lo cierto es que terminaron muy mal en 2017, por razones conocidas. Leo aquí en el periódico de Cataluña: Junqueras y Puigdemont evitan la política tras 4 años sin verse. ¿Qué significado le conceden los tertulianos a esta imagen del indultado con el prófugo? Lo pregunto porque diera la impresión de que no contribuye a establecer tampoco un clima de concordia que permita al gobierno justificar las medidas de gracia. ¿Qué ha concedido el independentismo a cambio del indulto de sus líderes? Dejo aquí otra clave. Leo en La Vanguardia que Junts está presionando a Esquerra para mantener una posición conjunta en la negociación de los presupuestos. Es sabido que el gobierno confía en sumar el apoyo de Esquerra para sus cuentas. Y esto pronto, muy pronto, va a estar en el centro del debate nacional. Y esta noticia que adelantabas antes y que leo en ABC: Sánchez planea ayudas fiscales para que las empresas vuelvan a Cataluña. La patronal catalana y la Generalitat presionan para que apruebe incentivos en favor de Barcelona. Y la cuestión aquí es si esto es justo, porque esas empresas no se marcharon precisamente en busca de una mejor fiscalidad. Y por otro lado, una maldad. ¿Acusará alguien al gobierno de favorecer el dumping fiscal?
Pues ya has apuntado un montón de cuestiones. No te queda nada, ¿no? Ninguna sugerencia
no,
más.
Bueno, Sí, o no, más tengo. Más. Mira, tengo lo de Granada, por ejemplo, que yo creo que también merece reflexión. Mira, ya que está aquí Nacho Cardero. Dice el Confidencial que Ciudadanos ha acabado su tumba después de perder su único alcalde tras una operación francamente rocambolesca. Ciudadanos culpa a su ex, a Fran Hervías, como autor del disparate en el que un ayuntamiento de la importancia de Granada termina en manos del PSOE por culpa de la ansiedad del PP por fagocitar a los naranjas. No sé si esto merece alguna reflexión de la tertulia. De la información internacional, lo más relevante, sin duda, es el asesinato del presidente de Haití, un país en perpetua crisis a la que ahora suma además un vacío de poder. Y luego alguna cosa más, porque si a los tertulianos les interesa el arte contemporáneo, ha abierto Arco, una nueva edición de la Feria Arco, ayer en Madrid. Y no sé qué esperan de Palacio Real, una serie que va a retratar a cuatro generaciones de la familia Borbón, una ficción, en fin, digamos delicada. No sé yo si es excederse a hablar de un The Crown a la española.
Gracias, Rafa.
Gracias a vosotros.
Que tengas buen día. Es tu trabajo, sí.
No, es que este no, entonces por eso no lo digo. Habéis apreciado el matiz, ¿verdad?
Bueno, pues gracias entonces doblemente. Está muy reivindicativo.
Bueno, me quedo escuchando.
Está muy reivindicativo la Torre esta semana. Bueno, si queréis decir algo ya ahora mismo sobre Alberto Garzón, sí quiero advertir a nuestros oyentes que igual no han visto el vídeo completo, son 6 minutos y pico que grabó ayer el ministro de Consumo, que no ha condenado del todo la barbacoa. O sea, la barbacoa se salva, digamos, en el discurso del ministro.
Esto no significa que no podamos hacer una barbacoa con la familia de vez en cuando, sino que lo hagamos con más moderación y que al mismo tiempo seamos capaces de compensar esos días en los que nos permitimos comer carne con un consumo en los días siguientes de mayor peso de ensaladas, arroces, legumbres, verduras. Está en juego nuestra salud y la de nuestras familias.
Pues son algunos consejos que da el ministro, luego cada cual pues verá qué caso le quiere hacer al aspecto, digamos, nutricionista o nutricional del mensaje del ministro Alberto Garzón. También es verdad que la barbacoa no todo el mundo puede hacerla porque no tiene dónde hacerla. O sea, personas que no tienen jardín para hacer barbacoa. Pero bueno, os pido ya criterio o comentario, si queréis, respecto del mensaje de Garzón, que tampoco es que él aporte. La crítica fundamental que le están haciendo las organizaciones ganaderas, yo entiendo que es doble. Una, que está aportando datos sin contexto y que hay datos que son cuestionables. Por ejemplo, el dato del consumo de carne en España en comparación con otros países. Él está dando el dato de la FAO, que dice que consumimos en España de media 94 kilos por persona al año. Pero luego hay otros datos de la OCDE y del propio gobierno de España que no coinciden con este. El dato del gobierno de España es bastante inferior. Dice que en España consumimos 46 kilos. Fíjate, de 46 a 94 es una diferencia. 46 kilos por persona y año. Respecto de si España es el país que más carne consume en la Unión Europea, en algunas clasificaciones sale Luxemburgo por delante de España. Pero bueno, es verdad que estamos ahí entre los líderes de consumo de carne. Otra cosa es que esto sea de por sí algo negativo. En comparación con otros países, en realidad los países que más carne consumen y están muy por encima de España son Estados Unidos, bueno, Australia creo que es el líder, Australia, Estados Unidos y Argentina, que están por encima de los 110 kilos por persona y año. Y luego lo que están diciendo las organizaciones agrarias es, vamos a ver, esto es verdad que existe una corriente que dice para combatir el cambio climático hay que modificar muchas cosas en la ganadería. Es verdad que hay una corriente que dice hay que reducir el consumo de carne. Pero si es un sector económico muy relevante para la economía española y que está en un momento de transición, como tantos otros sectores, momento de transición que ya está teniendo un elevado coste para las organizaciones, para los empresarios del sector ganadero, que están teniendo que invertir mucho dinero, por ejemplo, en la modificación de la alimentación de las vacas para que emitan menos metano y todo aquello, si estamos en un proceso de transición, lo que esperamos del gobierno es que nos ayude y acompañe en este proceso de transición, en lugar de señalarnos, satanizarnos y lanzar este mensaje, el hashtag os recuerdo que era menos carne, más vida. Es una manera de simplificar mucho el debate y que, en fin, a las organizaciones ganaderas pues no parece que les haya gustado. ¿Qué os parece el debate, la polémica en cuestión?
Voy a decir una cosa, Carlos. El origen de la revuelta de los chalecos amarillos es la subida del diésel a los agricultores. La idea de que está muy bien que los países prósperos y las sociedades del bienestar lleven a cabo las iniciativas de purificación del planeta, si no fuera porque en el camino hay muchos damnificados y en sectores estratégicos y muy importantes. Esto lo cuenta muy bien Isidoro Tapia en el libro que he presentado ayer, que se titula Un planeta diferente, un mundo nuevo, y menciona con bastante concreción que en realidad la lucha contra el cambio climático va a depender muy poco de los cambios de hábitos de los ciudadanos. Apela a un estudio de la Agencia Internacional de Energía, de acuerdo con el cual solo un 10% de los cambios de los ciudadanos es lo que va a alterar el porvenir positivo del planeta, y que en realidad las expectativas de las cero emisiones provendrán del hallazgo de nuevas tecnologías, tecnologías que ni siquiera conocemos. Esta idea de invocar al compromiso del ciudadano como un ejercicio casi moral o espiritual entra en contradicción con las emergencias y necesidades de los sectores estratégicos, con los agricultores, con los ganaderos, con el diésel, ¿no? Porque es como si un ganadero y un agricultor fuera exactamente el eje del mal, en la medida en que se abastece de diésel porque es un combustible más asequible, y en la medida en que ahora se le dice que es la víctima resultante de un criterio unilateral de un ministro. Ojalá fuera esto un plan de Estado, ojalá se hubiera planteado con el rigor de una deliberación del Consejo de Ministros y no como iniciativa tuitera o tiktokera, no sé qué es, de Garzón. Y es la forma de afrontar un problema, ¿no? Involucrar al gobierno y a los sectores en la iniciativa de corregir ciertas cosas, desde luego aportar incentivos y tener un plan. El plan no puede ser dejen de comer carne para que el planeta se corrija, ¿no?
Sandra.
Venga, pues estaba yo pensando, esta mañana estuve mirando a ver si en el gobierno había habido alguien que hubiera hablado del asunto, y encontré que en la Agenda 2050 Pedro Sánchez lo menciona, esto de comer menos carne. En todo caso, el ministro en cuestión que lanza la bomba, afortunadamente para el sector cárnico, pues te quiero decir, es un ministro que tiene poca credibilidad, ¿no? Por decirlo de una manera suave, ¿no? Refiriéndose a Alberto Garzón, que siendo ministro de Consumo también encendió las redes. Recordemos cuando hace poco se quejaba por la subida del precio de la luz. Y entonces, claro, los internautas le respondían que cómo un ministro desde el gobierno no podía solucionar el problema, ¿no? Es incongruente ya desde el punto de vista de la raíz, ¿no? Garzón tendría que saber que España cada vez consume menos carne, porque igual que tú has estado hablando de los de estos estudios, hay uno que dice que España consume casi 2 kilos menos de carne en la última década. Por lo tanto, ya el mensaje en sí, yo creo que tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Un país que cada vez va menos al consumo. Por otro lado, Alberto Garzón no se ha reunido antes con el sector, que es también un mal que vemos en muchos ministros, ¿no? Como cuando la ministra Rivera demonizó el diésel de repente sin haberse reunido con el sector correspondiente, que se le echó encima, ¿no? Y ahora pues no se ha reunido antes con el sector afectado. También hay que decir que, ya que Garzón habla de que hay un 14,5% de emisiones CO2 que proceden de la ganadería, hay que recordarle que, y esos son datos de su propio ministerio, el transporte genera un 27%, es decir, el doble de las emisiones CO2, la industria el 21%, en fin, que de repente ahora, cuando tenemos tantos problemas, también es alucinante que llegue un ministro y nos coloque otro encima de la mesa y ponga un sector en pie de guerra. Entonces, bueno, para empezar, el mensaje no era necesario, puesto que cada vez los españoles consumimos menos carne, puesto que además hay otros sectores que generan más emisiones CO2. Garzón, por otro lado, no es activista, no es un youtuber, es un ministro de un país que debería velar por los intereses de sectores como el cárnico, que están tan importante, ¿no?, en este país. Y lo más importante es que no hay un plan, no se ha reunido con el sector afectado, no han elaborado entre ellos un plan que proponer, y lanza alegremente un vídeo, que por otro lado, esto de los vídeos lo vemos cada vez más en este gobierno, ¿no? A Irene Montero hace 2 días también hablando de la ley del sí es sí. No sé si es porque la parte Podemos de este gobierno pues no le dejan salir a explicar, o no sé a qué viene ahora la estrategia de lanzar vídeos. Yo imagino que Garzón será uno de los ministros que no veremos en el nuevo gobierno que está preparando Pedro Sánchez.
Veremos, porque es un gobierno de cuotas. Y,
claro, sí, sí, y él lo ha dicho, ¿no?
Que Izquierda Unida reclama antes su cuota. Dice Izquierda Unida, el pacto de los botellines, que antes recordaba yo a los oyentes, ojo con el alcohol también, ministro. Pacto de los botellines fue el acuerdo electoral, acordaos, de ahí viene Unidas Podemos. acuerdo electoral entre Izquierda Unida y el Partido Podemos. Y claro, Izquierda Unida dice, si hay ministerios a repartir, uno nos toca a nosotros. Y dice Yolanda Díaz, yo soy del Partido Comunista, no de Izquierda Unida. Y dirá Irene Montero, yo represento a Podemos. Y dirá Yone Belarrayo más, porque soy la secretaria general. O sea, que ojo a la remodelación del gobierno.
Y como antes apuntabais, ahora, Carlos, el ministro Planas, que yo creo que, a ver, esta mañana a ver si concede alguna entrevista y no.
Sí, tiene una entrevista palabrada con de hace
porque
tiempo,
a Saja ya
de hace
le está
tiempo
diciendo.
El ministro en una emisora en Cataluña, me parece. Uh-huh. O sea, que en breve sabremos lo que tiene a bien decir. Ahora escuchamos también a Ignacio Varela y a Nacho Cardero, alguno de los dos, espero que rompa una lanza por el ministro Garzón.
En la cabeza.
Que tampoco es que todo lo que dijo ayer
me has adivinado
sea el único que lo dice. O sea que, pero antes, dejadme que es que tenía yo concertada una conversación, un minuto que me atiende. Me parece que es un tema muy interesante para esta mañana, ver cómo resuelven, cómo funciona hacer un test de antígenos a 25.000 personas en una mañana, en 7 horas. Esto es lo que va a pasar esta mañana en el Parque del Fórum de Barcelona, porque no se ha suspendido y había algún temor, entiendo, a que pudiera eso ocurrir en vista de cómo va la incidencia acumulada en Cataluña. No se ha suspendido el Festival Cruïlla. Empieza hoy, es hoy, mañana y pasado. Insisto, está previsto que vayan 25.000 espectadores y la organización se ha planteado un desafío que me parece de un enorme interés, que es hacer test de antígenos antes de que empiecen las actuaciones a todos los espectadores. Aquel que dé positivo naturalmente no entra, se le devuelve la entrada, y los que entran tienen que llevar la mascarilla. Claro, si se consigue hacer un festival como este sin que eso suponga un incremento de los contagios, para el sector de la música en directo y para el sector del ocio es un precedente muy muy importante y muy relevante. El director del Festival Cruïlla es Jordi Herreruela y tiene la amabilidad de atenderme un minuto. Hola Jordi, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿En algún momento han llegado ustedes a temer que les obligaran a suspender el festival por la evolución que lleva la epidemia estos últimos días en Cataluña, en el conjunto de España, o no?
Bueno, sí, ese temor siempre sí. Se está, pero por miedo, por la opinión pública, más que por el rigor que supone hacer esta prueba piloto, que tiene un acompañamiento por parte del equipo científico del Hospital Germans Trias, y que tiene el apoyo de tanto de Salud como de Interior y de Cultura de la Generalitat de Cataluña para hacer justamente eso, una prueba piloto.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo se consigue hacer, este es el objetivo, el test de antígenos a 25.000 personas en 7 horas, Jordi? ¿Ha tenido que contratar personal extraordinario para que se ocupe de hacer los test, supongo?
Por supuesto, somos unas 500 personas organizando ese espacio de cribaje, entre ellos 200 auxiliares de enfermería, 100 enfermeros, enfermeras y un equipo médico para atender a los positivos. Es un reto organizativo, pero hasta ahora ante la COVID ha habido o hay dos opciones. Una es parar la actividad y confinarnos todos. Uh-huh. Y nosotros promovemos que hay otra opción, que es cribarnos todos. Hasta ahora parecía imposible hacer cribajes masivos y testeando 25.000 personas en 6 horas. Pensamos que demostraría que sería posible testear al conjunto de la población en una semana. Y eso ofrecería una alternativa al confinamiento ante cualquier nueva crisis.
Yo decía ahora que para el sector, desde luego de los festivales, este es el primer gran festival que se va a celebrar en nuestro país en este verano, para el sector de los festivales, de la música en directo, en general para el sector del ocio, es una experiencia muy relevante. Está todo el mundo con los dedos cruzados para que salga bien, porque eso permitiría abrir un camino tan diferente al de estos meses atrás y en el que tan castigado ha estado el sector de la música, ¿no?
Sí, fíjate que es un sector que ha estado cerrado permanentemente y casi que acusado de la propagación del virus, a pesar de que ha estado completamente cerrado. Y ha habido 4 olas, o vamos por la quinta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de manera que está claro que en ese proceso nosotros no hemos sido los causantes. Pero hacer un festival de música se parece bastante a construir una ciudad efímera, temporal, para unos cuantos miles de personas, con todos sus servicios, en nuestro caso para 25.000 personas. Y es un magnífico espacio, para probar o para testear modelos que luego se pueden aplicar al conjunto de las ciudades. En nuestro caso, quizá los protocolos de acceso y esos controles de accesos es lo que nos permite testear esos cribajes.
Uh-huh. Y una última cuestión, Jordi, que tengo curiosidad. El coste añadido que supone para un festival tener que cumplir con todos estos procedimientos sanitarios, que no es poca cosa, el coste adicional, tiene que hacerse cargo de la organización del festival y repercutirlo en las entradas de los espectadores, o hay alguna ayuda por parte de la administración pública para que no se dispare ese precio?
En nuestro caso se está dividiendo en tres partes. Una parte la asume el propio público, una parte la asume la organización del festival y una parte la asume la administración pública.
Jordi, gracias y que vaya bien, por la cuenta que nos trae a todos.
Muchas gracias.
Gracias, Jordi Herrero, el director del Festival Cruïlla. 25.000 personas, bueno, luego os preguntaré por los cribados y por la evolución de la epidemia, pero por no dejar a Varela y a Garzón, y a Cardero. Sin la oportunidad de defender al ministro Garzón.
No, yo voy a hacer lo que me decía, lo que sugería Rubén. Bueno, para empezar, es verdad, si España es líder en algo, más bien vicelíder, es en el consumo de pescado, no de carne, porque somos el segundo país del mundo que más pescado consume, y es verdad que está bajando el consumo de carne, pero bueno. A ver, Alberto Garzón, en un campeonato de ministros imprudentes, estaría en el podio con toda seguridad. De hecho, yo creo que es la viva imagen del arbitrismo, ¿no? Por recurrir a Machado, es el político tarambana por excelencia. Claro, un político serio, un gobernante serio, si quisiera, que me parece muy loable, lanzar una campaña para desincentivar o para reducir o para moderar el consumo de carne, pues sobre todo teniendo en cuenta que él no ha utilizado ningún argumento que tenga que ver con el consumo, es decir, con la calidad del producto, con esto, que es de lo que se tiene que ocupar él. Ha utilizado argumentos sanitarios, argumentos ecológicos, tal. Bueno, pues lo primero que tendría que hacer es coordinarse con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Agricultura, probablemente con el de Medio Ambiente, hablar, como decía Sandra, con los sectores implicados, hablar con las comunidades autónomas, que todas ellas tienen muchas más competencias que él en materia de consumo, y a partir de ese momento, pues sí, pues hacer una cierta política de Estado, porque bueno, la nutrición efectivamente es un factor importante, bueno, en la sociedad. Un político tarambana, como digo, es que no quiero abusar de los adjetivos, ¿qué hace? Monta un vídeo de 6 minutos y monta un escándalo político y social. Eso es lo que hace, ¿no? Yo me he desperdiciado 6 minutos de mi tiempo en ver el vídeo y, en fin, es perfectamente ridículo. Yo creo, estáis todos dando por supuesto que este hombre va a caer.
Yo
me permito corregir a Rafa Latorre. Él ha dicho coordinador de Izquierda Unida y sobre todo ministro de Consumo, no es todo lo contrario, ministro de Consumo y sobre todo coordinador de Izquierda Unida. Y el problema, o sea, si Pedro Sánchez tuviera libertad para remover a sus ministros, que no la tiene por lo menos en una parte de ellos, no tengo ninguna duda, pero no de que lo quitaran, es que jamás habría sido ministro este personaje. Pero es que claro, tienes 5 ministros del cupo de Podemos, uno de Yolanda Díaz es intocable, porque es la líder de la formación. Garzón es el secretario general de, o el coordinador general de Izquierda Unida. Ione Belarra es la secretaria general de Podemos, y el único de libre disposición es Manuel Castells, que por cierto ha escrito más libros de los que han leído los otros 5 en toda su vida, ¿no? Entonces, pues
pero Castells es cuota Ada Colau, acuérdate.
Y es Ada Colau, efectivamente. Con lo cual, pues no está tan seguro, ¿no? Pero vamos, si fuera por su...
Al final la que cae es Irene Montero, sí. Esta lista que has hecho.
Bueno, Irene, efectivamente.
Sí.
Si fuera por su aportación a la tarea de gobierno, efectivamente, no duraba ni 5 minutos, ¿no?
Cardero, esta es tu última oportunidad para sacar la cara por el ministro Garzón.
Bueno, yo lo primero es, yo no sé si va a seguir o no Alberto Garzón. Yo lo que sí supongo es que desaparecerá el Ministerio de Consumo, porque como bien habéis dicho, no sabemos qué competencias tiene y no hace más que meterse en el terreno de los compañeros del Consejo de Ministros, ¿no? Ya sea Agricultura o Sanidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo no sé, oye, cómo va a quedar, será la crisis de gobierno, la remodelación que está preparando Pedro Sánchez, si van a lucir, pero vamos, el consumo pues no tiene ningún sentido. Y bueno, si Alcina, si me pones deberes y que como buen sofista, buen tertuliano, tengo que defender a Alberto Garzón, pues claro, lo defenderé, claro, no hay ningún problema. O sea,
adelante.
Pues hombre, yo lo que sí creo es que a Alberto Garzón le fallan las formas cuando se pone a hacer de ministro youtuber y cuando hierra en los porcentajes. También es verdad que se mete en unos berenjenales. Ha pasado con esto de la ganadería y del consumo de carne, pero pasó también, yo creo que lo hemos dicho antes, con el turismo, cuando dijo que era un sector que sí, de actividad cambié. Precario y de poco valor añadido. Bueno, ha pasado en este gobierno que se ha metido en bastantes berenjenales con bastantes sectores e industria que son fundamentales para la actividad económica de este país, ¿no? Y le fallan las formas y debería muy mucho en cuidarse cuando hacen anuncios de este calado y de este calibre, que son vitales para la salud económica de un país, ¿no? Y al final pueden ser mal interpretados o malentendidos. Lo que sí es cierto, y no es porque lo diga Garzón, y también lo habéis dicho vosotros, que lógicamente hay un problema que se ve en la Agenda 2030, que se ve en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se vio en el informe este que habéis comentado antes de España 2050, que es el problema de la sostenibilidad, el cambio climático, etcétera, etcétera, y que de alguna forma, pues oye, hay que luchar contra él. Y está claro que yo no sé si el porcentaje que decía el ministro Garzón, que era la ganadería, produce el 14,5% de las emisiones del CO2, pero algo produce. Y es verdad también que si reducimos el consumo de carne, no solamente reducimos también las emisiones de CO2, sino que hacemos un equilibrio, nos podemos hacer una dieta mucho más equilibrada. Creo sinceramente, de verdad, no es porque tú me lo hayas pedido al Sina, que yo también lo defiendo vehementemente, pero es verdad que en contra de lo que dice Rubén, la creencia por la sostenibilidad, es decir, el ser sostenible empieza por uno mismo, y yo creo que tenemos que tener en cuenta estos factores. ¿Que esto es ir en contra de la ganadería y en contra del consumo de carne? Por supuesto que no, porque todo exige de un periodo de transformación, o de una lo que llaman ellos el gobierno transición, ¿no? Transición ecológica, transición de determinadas industrias, pero que lógicamente hay que ir hacia allá, ¿no? Y de verdad que lo creo, le fallan a este gobierno, le falla muchas veces pues el mensaje, las formas, el que no lo haga por a través de una forma mucho más oficial, mucho más medida, mucho más calculada, con mejores datos, sino que le haga un vídeo youtuber para mayor pues eso de marketing, imagen del ministro Garzón.
No es que yo me quiera esconder en Isidoro Tapia respecto a la conclusión de acuerdo con la cual la iniciativa individual no es la solución, sino el porvenir de la tecnología y la estimulación, los incentivos, las razones para cambiar los hábitos no vienen de abajo arriba. Esta idea de que si uno se cambia, si mismo cambia el planeta, es muy atractiva desde el punto de vista formal, pero insostenible respecto al problema del cambio climático. Y en este sentido, creo que es un planteamiento infantil decir cambia tus hábitos, cambia el planeta. Es que no funciona así. Los daños incorregibles que se han hecho y las soluciones drásticas que requiere la emisión de cero, el objetivo de las cero emisiones, pasa por una revolución tecnológica y pasa por considerar las desigualdades y pasa por decirle a los chinos, oiga, ustedes que han comido toda la vida arroz, ahora que comen carne van a dejar de comer carne. Cuidado a la brecha del cambio climático y a la división entre sociedades prósperas y sociedades que ni siquiera se han enganchado todavía a los requisitos que vivimos en las sociedades del bienestar.
Me dejáis que hagamos una pausa, ahora si queréis retomamos el tema, que os veo con ganas de...
Es un temazo. Y no hace falta decir que estamos a favor de las cero emisiones.
Claro que es un temazo. No, sí, por ahí... Bueno, ahora lo retomamos. Que antes tengo que hacer unos mensajes dirigidos a nuestra selecta audiencia. Por ejemplo, igual a usted le ha ocurrido como muchas personas que no ha tenido ningún siniestro durante el confinamiento. Pues esté atento porque esto es lo que hace la Mutua por sus mutualistas, Borja.
Además de ampliar la próxima renovación, 2 meses el plazo de sus seguros, si te cambias a la Mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. No te lo pienses más, sales ganando seguro. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pasan de las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Sí, yo creo que lo habíamos contado. Me están diciendo, es que no habéis contado lo del solomillo. Sí, lo hemos contado, no sé en qué momento del programa, porque esto es muy largo y empieza muy pronto. Pero que a Alberto Garzón ayer se le recordó en las redes sociales que en su boda el menú que él ofreció a sus invitados incluía el solomillo de ternera. Entonces le está reprochando pues que es incoherente, ¿no? Si él
y
está
jamoncito,
apostando.
¿Eh?
Y el foie.
¿Pero fue también?
Sí.
Y jamoncito, o sea, que a él le gusta.
Bueno, pero...
Sí. Le gusta.
En fin, sí, pero es un día.
Es un día,
bueno, pero no, para un día especial, sí. Un acto público con invitados, de repente, pues decide agasajarles con lo mejor,
¿no? Con, lo con primeras calidades.
Exacto. Como dijo ayer, no ha dicho que no comemos carne.
Se puede hacer barbacoa de vez en cuando, siempre que luego la semana siguiente, pues, compenses con la ensalada, con las legumbres, en fin. Lo que es el nutricionista que hay en Alberto Garzón. Bueno, si no queréis decir nada más, la torre me está representando, no habéis respondido a su pregunta fundamental, que es el Ministerio de Consumo, exactamente qué sentido tiene, ¿no? O sea, qué es lo que tiene que hacer, recomendaciones sobre cómo vivir nuestras vidas, velar por la calidad de los productos que están al alcance de los consumidores, desaconsejar que consumamos determinadas cosas y que nos inclinemos por otras, o sea, el papel de, por esto seguramente es una de las preguntas que nos lleva acompañando desde hace más años.
Es un papel político,
Ministerio de Consumo, Carlos. Exactamente cuál es el papel que tiene, ¿no? Si es velar porque se cumplan las normas de garantía sanitaria o eso le corresponde a sanidad, hacer recomendaciones, lanzar campañas. Igual el propio Garzón, el problema que arrastra es ese, que no sabe muy bien su papel en este asunto cuál es, ¿no?
Normalmente bueno. Tiene que ver con la calidad, con la supervisión de la calidad de los productos y de la limpieza del del juego del mercado. Eso en anteriores gobiernos se resolvía con una dirección general y además el 90% de esas competencias están en las comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿qué es? Pues antes os lo comentaba fuera de antena, que Pablo Iglesias le dijo: Pedro, no tenemos más remedio que hacer ministro Garzón, y este le dijo: bueno, pues donde menos daño haga, por favor, y ya está.
Y ahí le metió, pero bueno, ahora como dice Nacho Cardero, es probable, ¿no?, que en la próxima crisis de gobierno, que parece ser que o es la semana que viene o ya la tenemos en septiembre, porque esta semana tenemos a Pedro Sánchez de gira por los países bálticos y la semana que viene sí que está aquí. Y ya creo que la siguiente se marcha otra vez a Estados Unidos y luego ya sería de vacaciones. Veremos si tenemos Ministerio de Consumo o no. O sea, que semana que viene tenemos que estar preparados por si acaso salta la liebre.
¡Qué emoción!
Y si no, ya pues después del verano.
Se supone que una de las misiones también de este ministerio sería velar por el consumidor, ¿no? Beneficiar a todas aquellas medidas que puedan generar competencia entre las distintas compañías, que sean más eficientes y así reducir precios y beneficiar al consumidor. Esta era una de las, pero claro, como dice Varela, ¿no?, esto, que crear un ministerio solo para esto, pues no tiene ningún sentido, la verdad.
Bueno, más asuntos de la mañana que dejó aquí sobre la mesa Rafa Latorre. Os doy a elegir, ¿queréis seguir por epidemia y el nuevo criterio del, bueno, nuevo, el gobierno de España, que ahora está diciéndonos, es verdad que la incidencia acumulada no lleva una buena evolución y esto es lo reflejan los datos, hay poco que opinar ahí, pero dijo ayer la ministra Carolina Darias, fijémonos también en otros indicadores, porque al final la situación general del país en lo que hace una epidemia como esta no depende solo de cuántos contagios hay, depende de qué tipo de contagios son, qué personas son las afectadas y qué traducción o efecto tiene eso en los hospitales. En las olas anteriores siempre se nos decía el problema final y real, el grave problema es desde luego los fallecimientos y la presión hospitalaria, el hecho de que las personas tengan necesidad de cama en el hospital y no haya para todos. En este momento, decía ayer la ministra, y es verdad, lo dice el informe oficial, estamos por debajo del 3% de ocupación de camas por pacientes de coronavirus. Eso es así. Los fallecimientos también se han reducido mucho. Estamos en torno a 10 de media estos últimos días en nuestro país. Pero venimos subrayando también aquí que la incidencia acumulada está subiendo no solo entre los jóvenes. Nos lo decía ayer la consejera de Sanidad del Gobierno de Castilla y León, que también en los tramos de edad de las personas, por ejemplo, de 50 años, se están viendo más contagios, probablemente porque son familiares de los jóvenes que primero se han contagiado. Repasando los datos de ayer, ya en todos los tramos de edad está creciendo la incidencia acumulada. Es verdad que va más deprisa entre los jóvenes, pero no solo entre los jóvenes. Ayer hubo Consejo Interterritorial de Salud. Los gobiernos autonómicos plantearon sus propuestas. La señora Casado de Castilla y León, como nos anticipó aquí, hizo varias propuestas, entre ellas retomar la mascarilla obligatoria o abrir el debate de si no nos hemos equivocado y deberíamos volver a la obligación de mascarilla en todas las circunstancias. Dos, lo del toque de queda, que ahí parece que no hay ni apoyo de los demás gobiernos autonómicos ni desde luego voluntad del gobierno de España. Toque de queda durante la madrugada y que haya normas comunes para el ocio nocturno en todo el país. Y tampoco en eso ha habido novedades o fruto alguno de la propuesta. De tal manera que siguen siendo los gobiernos autonómicos los que están tomando, cada uno en su territorio, en su competencia, las decisiones que consideran oportunas, que básicamente están siendo limitar
las actividades sociales durante las horas de la noche y en algunos casos anticipar el cierre del sector del ocio nocturno. Solo en Cataluña se suspende desde mañana la actividad de las discotecas. Así que os pido opinión respecto de lo que ocurrió ayer en el Consejo Interterritorial de Salud y la posición que está manteniendo el gobierno de España, que nos devuelve, ya lo contábamos ayer, a debates que ya hemos vivido en los últimos meses respecto de a quién le corresponde la iniciativa y si debe haber normas de obligado cumplimiento en todo el país o en cada comunidad autónoma que haga lo que le parezca que deba hacer.
¿Quién abre? Pues mira, yo os diría, es verdad que Sanidad se vuelve a desentender como en anteriores ocasiones. Esto yo lo he visto en algún periódico y comulgo por lo siguiente. Aunque no haya, aunque los hospitales no estén tensionados, ojo que sí lo está la atención primaria, sí que lo están centros de salud de muchas comunidades que nos llegan quejas todos los días. O sea que es un problema, una paradoja que los hospitales, bueno, afortunadamente parece que estas nuevas variantes no, o que la vacunación más bien está muy avanzada en España. Es verdad que tenemos un 42% de los vacunados y con las dos dosis y va bien, pero la incidencia está creciendo y junto con el Reino Unido, España y Portugal, o sea, el Reino Unido tiene un 640, está muy por encima por la variante Delta, pero tenemos dos países en la Unión Europea que son España y Portugal con una incidencia en riesgo extremo y nos dicen, bueno, pero los hospitales están bien, vale, pero hemos creado un problema reputacional, ya estamos saliendo en la prensa internacional, en Le Monde, en el Financial Times, diciendo, ojo, ojo con este país. ¿Y qué ocurre? Que sufre el turismo. ¿Y qué ocurre? Que nosotros no podemos recibir ya a los británicos prácticamente y nos vamos a quedar ahora. Francia acaba de hacer un aviso a los ciudadanos de su país para que no vengan a España. Pide a sus ciudadanos que eviten España o Portugal durante las vacaciones ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo acabamos con un problema reputacional y con un turismo que se nos veta ya en julio, nos podemos despedir, pero en agosto, si no bajamos la incidencia, nos quedamos también sin turismo, ¿no? Entonces, aquí yo sí que creo que cuando, bueno, lo de las mascarillas, para empezar, yo personalmente pienso que hay que ponerse la mascarilla en los espacios abiertos, a no ser que estés solito por un campo, por una playa paseando, pero creo que esto fue una manera de un caramelito a la población que no me parece que esté la cosa como para eso en este momento, pero bueno, en el tema del toque de queda, Portugal sí que tiene toque de queda, sí que lo ha establecido para las ciudades que tienen más incidencia, porque es la única manera de bajar esta incidencia que al final nos va a bloquear del todo. ¿Y qué pasa con España? Que si no tenemos estado de alarma no es posible tener toque de queda, porque aunque una comunidad autónoma recurra, el Tribunal Superior de Justicia correspondiente de su comunidad autónoma se lo van a denegar. Hace poco lo vimos también en el País Vasco, en la última ola, ¿no? Entonces, creo que al final Sanidad se desentiende, pero va a tener que tomar cartas en el asunto si este problema de la incidencia sigue disparado.
Cardero, ¿cómo lo ve?
Pues mira, decías que este es un debate que lleva meses y yo lo que tengo es una sensación personal de casi desde el principio de la pandemia, pero que ha ido a más desde que el primer estado de alarma hasta ahora, ¿no? Y que todavía sigue de que yo creo que se nos toma bastante por tontos a los ciudadanos, ¿no? Y esto al final también me genera una sensación de cabreo que creo que es extensible a gran parte de la población, ¿no? Yo cuando a la ministra Darias la escuché recientemente hablando del día de la liberación, el día del final de las mascarillas y la España de las sonrisas y ver ahora los datos de incidencia acumulada, cómo se han disparado en riesgo, en niveles de riesgo muy alto, o el de los jóvenes, que está totalmente, pues eso, de niveles que es totalmente inasumibles y que no debemos permitir, pues la verdad es que me cabreó bastante, ¿no? Porque es tratarnos realmente de un punto de vista bastante infantil a los ciudadanos y eso me molesta. Y es verdad que las excusas de que ahora tenemos menos incidencia hospitalaria, de que hay menos son menos letales, hay menos mortalidad, de que el ritmo de vacunación es buena, que realmente lo es, o sea, estos argumentos positivos que realmente existen también, pero es que después, si tú te comparas, como decía Sandra, con nuestros países vecinos, pues realmente no hay excusa, no hay justificación posible. Ni siquiera los argumentos estos un poco peregrinos de que es que las costumbres socioculturales españolas son muy distintas a las que puede haber en un Francia, en una Alemania, y eso te lleva pues a un mayor contacto o a la hora de disfrutar del ocio, del turismo, del verano, de una forma que hace que la población española per se pues sea más proclive a a contagiarse, ¿no? Me parecen unos argumentos demasiado peregrinos. Es decir, si abren al final el ocio nocturno, si acaban con el estado de alarma, si rebajan las restricciones, eso no se lo puede achacar a argumentos socioculturales de la población española, sino que hay que achacarlo a las autoridades competentes y a la descoordinación y a la desgobernanza. Y creo que al final, o sea, a mí esto que cada dos por tres me hablen de la España de las sonrisas, estando como estamos, me parece una auténtica vergüenza.
Ignacio.
Es muy desesperante que estemos en la quinta ola y todas ellas, excepto la primera quizá, hayan sido perfectamente previsibles. Por tanto, me parece, o dicho de otra manera, que hayamos hecho 5 desescaladas y en las 5 nos hayamos partido la crisma. Y además nos hayamos partido la crisma de la misma manera, porque la pauta de actuación de los dirigentes políticos en este asunto desde el principio responde a unos patrones muy claros. Primero, desprecio a los criterios epidemiológicos. Desprecio absoluto. Segundo, exceso, déficit de información rigurosa y exceso de propaganda. De esto hablaré ahora un poquito más. Tercero, lío completo de competencias. Lo que decía Sandra, ¿no? Ahora yo soy el mariscal Sánchez y todo lo dirijo, lo protagonizo yo. Ahora no quiero saber nada y todo es cosa de las comunidades autónomas. Ahora es, bueno, en función de que las noticias sean buenas o malas. Cuarto, confusión jurídica absoluta. Lío jurídico, tal, los jueces metidos por medio, falta de instrumentos legales y los que se ponen en marcha dudosamente constitucionales. Y con la pretensión de salvar, antes el verano, luego las navidades, es decir, salvar la economía, generación de efectos económicos contraproducentes, porque este verano también nos lo estamos cargando como nos cargamos el anterior por eso, por hacer desescaladas completamente imprevisoras. Yo creo que además es que es, ya sé que es duro decir esto, ¿no? Mira, yo sé distinguir una, no sé si, como no soy médico, pues no estoy en condiciones de decidir si las medidas que se han tomado en los últimos meses eran las que habían que tomar o no. Pero sé distinguir una campaña de propaganda política cuando la veo, ¿no? Entonces, desde la decisión de levantar el estado de alarma el 9 de mayo, justo el 9 de mayo, frente a la mayoría de los sanitarios que decían que era una decisión como mínimo precipitada, y la mayoría de las comunidades autónomas, incluso de los socios del gobierno, hasta aquella cosa ridícula del presidente del gobierno recitando cada día, el descontando el número de días que nos quedaban para llegar a la tierra prometida, de que eso ya dejó de hacerlo, hasta el espectáculo televisivo de anunciarnos que ya podíamos prescindir de las mascarillas españoles, se acabó la mascarilla y tal, ¿no? Aquellos mensajes, tal. Hasta este mensaje que ahora nos arrepentimos, ¿no? De decirles a los, a todos los españoles, pero fundamentalmente a la gente joven, oye, si no estás en interior no pasa nada, el exterior es completamente seguro, ahí hay barra libre, la sonrisa, disfruten ustedes, por favor, del verano, que para eso está. Bueno, todo eso, tengo la convicción íntima de que no se habría producido de esta manera si no hubieran existido dos cosas, las elecciones de Madrid del 4M y los indultos. Digo que no se habrían producido de esta manera. A lo mejor se habrían producido
con estos anuncios.
Es decir, lo que ha habido aquí es un exceso de trompetería, una vez más. Y se han tocado mucho las trompetas y, bueno, pues la población responde, porque además es evidente que hay una pulsión social por quitarse de encima las restricciones cuanto antes, porque llevamos un año muy duro. Pero me parece que la falta de rigor, una vez más, en el tratamiento de este tema, y no me basta, no me vale con que me digan que en otros países también están teniendo problemas, ¿eh?
Claro. Por apuntar a la cuestión, que lo único que queda pendiente de señalar es el chivo expiatorio de los jóvenes. Convertir esta abstracción en el problema que ha originado el desastre sanitario, ¿no? Y no voy a decir que haya habido jóvenes que no han incurrido en comportamientos temerarios. Digo que señalar a los jóvenes como razón y final del conflicto, es una forma de exonerar la responsabilidad. Y además de utilizarlos en todos los sentidos, porque se les utiliza para atribuirles la responsabilidad de la quinta ola, como se dice que precisamente gracias a que son jóvenes podemos estar tranquilos. Y uno de los problemas que están acreditando algunas comunidades es la falta de abastecimiento de vacunas. Esto nos parecía inverosímil, pero sucede. Y en los tramos de vacunación de más jóvenes está habiendo algunas comunidades que reclaman más recursos de los que ahora disponen. Quizá este es el efecto tranquilizador. El efecto tranquilizador es que tenemos, respecto a otras olas, una solución evidente, concluyente e inequívoca, que son las vacunas, pero nunca hubiéramos pensado que con el 40% de la población vacunada integralmente y con el 60% ya en solución de verse invulnerable, estuviera en peligro como está toda la temporada turística, porque julio ya está en precario, porque los extranjeros no van a venir y porque agosto es otro mes amenazado por la sugestión que provoca estas contingencias.
Y bueno, que no van a venir los extranjeros ni nosotros vamos a poder viajar, porque aquel español que tenía a lo mejor reservas para irse fuera, vete tú a saber, ¿no? Y ahora pues un país te puede denegar la entrada por esta incidencia precisamente, es decir, que el turismo va a sufrir de todas las maneras posibles.
Respecto a las vacunas, después de haber satanizado por motivos más oscuros que claves, que claros, la vacuna de AstraZeneca, ahora nos encontramos con que nos sobran dosis de AstraZeneca y nos faltan de las demás, ¿no? Sí, sí. Es una cosa curiosa.
Bueno, tengo que preguntaros dentro de un minuto por Waterloo, por la, ¿cómo es? La Casa de la República, ¿cómo se llama la mansión en la que reside el señor Puigdemont desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Y por la reunión, la visita que ayer le hizo tan grata, tan cálida y tal, el señor Junqueras. Enseguida, la pregunta en resumen será, ¿para qué ha ido el señor Junqueras a ver a Puigdemont? Pues ha visto el fruto que ambos han contado, bueno, que es uno de ellos, que es el único que ha hablado, que es el señor Junqueras. Porque Puigdemont ni siquiera ha querido comparecer ante la prensa para decir nada. Visto el resultado, ¿cómo interpretáis? ¿Qué sentido ha tenido la visita? ¿Por qué el señor Junqueras ha querido ir a ver a Puigdemont? Ahora lo respondéis a la vuelta.
Más de uno en Onda Cero.
Antes de que me habléis de Puigdemont y de Junqueras y de cómo va eso, eso es la cuestión catalana, el ministro de Agricultura y Ganadería, como desde primera hora estábamos preguntando qué pensará el señor Planas de lo de Alberto Garzón, el vídeo, el sector de la carne, el consumo, el cambio climático, etcétera, pues el señor Planas ha dado ya su respuesta, la vamos a escuchar en una entrevista con Cuní hace un momento en la SER, en Cataluña.
El sector ganadero, nuestros ganaderos y ganaderas, están siendo objeto de críticas que son profundamente injustas y merecen un respeto. Merecen un respeto a un trabajo honesto que hacen para todos nosotros, primero en alimentación, después en nuestra economía, en el conjunto de la economía y también en el conjunto de nuestra realidad social y territorial en el conjunto de España. En la alimentación, bueno, pues lo que es necesario es una dieta que sea variada y equilibrada, y eso se llama dieta mediterránea, y ahí cabe todo. Cabe, evidentemente, pues nuestras frutas, nuestras hortalizas, nuestras legumbres, nuestra leche, productos cárnicos, pescado, aceite de oliva. Esa variedad es lo que realmente es un elemento saludable. Por tanto, señalar con el dedo al sector cárnico no me parece justo, porque además los datos estadísticos muestran que en los últimos 10 años, es el informe del Ministerio de Agricultura, ha disminuido el consumo de carne en España, excepto 2020, donde por ocasión de la pandemia ha habido en los hogares un cierto repunte en ese consumo.
Interpreto, pues es una interpretación, que el ministro Planas no coincide con el mensaje de Alberto Garzón.
Bueno, estos dos forman parte del mismo gobierno, realmente.
Sí, pero es que es un gobierno de coalición, ya sabes. Que hay que hacerse a las discrepancias, al debate, como dice Echenique, si no hubiera debate no sería una democracia. Pues el debate está abierto dentro del propio gobierno. Señor Planas, ¿sabéis qué dirigente político hace, yo creo, 4 o 5 años, siendo todavía presidente de gobierno, y no daré más pistas,
a ver, ¿qué
cuando se le preguntó precisamente por el consumo de carne, que en España teníamos demasiado consumo en contra de las recomendaciones, dijo que la solución era la dieta mediterránea y la variedad en los alimentos y el aceite de oliva? ¿Qué dirigente político dijo lo mismo que ha dicho hoy el señor Planas? Mariano Rajoy.
Ay, lo estaba Mariano visualizando Rajoy. Ahí.
Pero no deja ni responder por un concurso y el presentador del concurso dice la respuesta.
Pero si he dicho qué dirigente político que todavía era presidente de gobierno hace 4 años. Y ya más, tampoco hay más.
Le pegaba a decir a él eso.
Sí, a Rajoy le plantearon este asunto, no recuerdo en qué medio, pero una entrevista, se planteó el asunto porque acababa de hacer un informe en la Organización Mundial de la Salud o algo así. Y entonces dijo Rajoy, porque le preguntaron cuánta carne consumen los españoles por término medio, claro, él no se sabía el dato, no nos lo sabemos seguramente ninguno hasta hoy. Y entonces dijo el presidente, pues no sé, pero lo que hay que hacer es comer variado y lo que hay que hacer es la dieta mediterránea. Pues eso.
Dijo Rajoy lo de su primo científico que es futbolizado por completo con la idea de que el cambio climático era un problema, ¿no? Tengo un primo que dice que no.
Sí, pero eso fue mucho antes
no, sí, mucho antes, ¿eh?
Eso fue antes que
mucho antes
de algunos nos hartamos de explotar eso, ¿no? Bueno, lo del primo de Rajoy.
De hecho, seguimos explotando, como ves,
es que regalos como ese no los recibe uno todos los días. Bueno, entonces, Waterloo, en la reunión, decía Rafa que ha leído en un periódico que el señor Junqueras y el señor Puigdemont evitaron la política tras 4 años sin, bueno, estamos diciendo tras 4 años sin verse, a ver, es que tampoco han tenido mucha ocasión de reunirse, porque ha habido circunstancias, ¿verdad? El señor Junqueras ha estado en prisión mucho tiempo. Y por tanto, se volvieron a ver ayer. Lo que dijo el señor Junqueras, lo hemos escuchado esta mañana, es que fue una cosa personal, que hablaron de la familia, de sus experiencias, y que él no tiene nada que reprocharle a Puigdemont ni viceversa, que no hubo, por tanto, recriminaciones mutuas. Y que en lo que sí están de acuerdo es en que hay que seguir denunciando la represión del Estado español. Y decía Rafa Latorre a las 8:30 que los cronistas dicen, casi todos ellos, que fue fría la reunión, como si alguna vez hubiera sido cálida la relación entre el señor Junqueras y el señor Puigdemont. ¿Algún comentario queréis hacer sobre queréis responder a la pregunta, esta reunión qué objetivo tenía? ¿De qué se trataba? Porque si no han hablado de nada en concreto y no ha habido más fruto que decir, pues nos hemos visto y todo está bien, ¿cuál era el sentido de la visita del señor Junqueras al señor Puigdemont?
Ignacio. Pues fíjate Carlos, ayer cuando estábamos preparando, elaborando el periódico, el Confidencial, sí, nos dimos cuenta que teníamos una fotografía, pero no teníamos nada más, que no sabíamos de qué dotar de contenido, digo, de estos señores, de qué han hablado, ¿no? Teníamos la fotografía, que relevantemente informativamente era muy relevante, pero no sabíamos de qué contenido dotar a esa información, y nos pusimos a analizar un poco lo que hacen las crónicas hoy, la gestualidad, ¿no? Y la gestualidad pues fue bastante fría, porque si hablaron de que hubo 3 o 4 abrazos, pero no se los dieron en público, o sea, presuponemos que hubo 3 o 4 abrazos, alguno quizás para quitarse los puñales de la espalda. Después también que Puigdemont podía haber viajado a Estrasburgo, que hubiera sido lo normal, donde se encontraba Junqueras, y no, y fue Junqueras el que tuvo que viajar hasta, como decías, la Casa de la República, ¿no? Y que a diferencia de lo que ocurrió con Pere Aragonés, donde Puigdemont le abrió la puerta a Pere Aragonés, el actual presidente de la Generalitat, en este caso ni siquiera le abrió la puerta, ¿no? Por eso de ahí colegimos que, bueno, no colegimos, lo sabemos, que las relaciones no es que sean buenas, es que son absolutamente pésimas. Y el sentido de la reunión, pues aquí yo creo que lo hemos escrito muchas veces, hemos hablado muchas veces de ello, ¿no? Hay un plan, que es el plan de Pedro Sánchez, Oriol Junqueras. Yo creo que Oriol Junqueras ejercía aquí de enviado de la Moncloa para testar cómo está el terreno, porque Puigdemont, ellos, lógicamente para ellos Puigdemont es un inconveniente para sus planes, cuanto más alejado esté de España, pues muchísimo mejor. Pero también saben que sin esta estrategia de desinflamación de la que nos están hartando a hablar, de la cosa catalana, pues es imposible si no se le da también una solución al expresidente, ¿no? Y la estrategia, yo creo, pues eso, hemos hablado muchas veces de ella, ¿no? El tándem Sánchez-Junqueras es de beneficio mutuo, es dar hilo a la cometa, de tal forma que RC se convierte en el socio privilegiado del PSOE, de Pedro Sánchez, en Madrid, que es mucho más que Unidas Podemos, ya lo estamos viendo, se apoya mucho más, cada vez más en RC, socio privilegiado para mantener al gobierno de Pedro Sánchez, esto en Madrid, y en Cataluña, pues Pedro Sánchez ayudará a RC, a Junqueras, a Pere Aragonès, en convertirse en la fuerza nacionalista hegemónica, mucho más que Puigdemont y mucho más que más allá de Junts, de tal forma que RC se pueda convertir en Cataluña algo así como el puyolismo, ¿no? Es decir, crea una especie de servicio clientelar que le permite echar raíces y arraigarse en el poder durante muchísimo tiempo, y esa es la estrategia, y para esto pues Puigdemont es un problema que lógicamente hay que solucionar.
Ignacio. Sí, bueno, yo ayer me preguntaba si le... ya que no se hicieron una foto los dos, sino ahí envueltos en un montón de gente, si le dio café, pues si Junqueras llevaría catador, ¿no? Para que le probara, o sea, el café caso antes, ¿no? A ver, yo desde hace mucho tiempo estoy convencido de dos cosas. Una, de que no se entiende absolutamente nada de lo que está pasando en Cataluña si no se pone en el primer plano, por encima de cualquier otra consideración, la lucha brutal a vida o muerte por la hegemonía política dentro del nacionalismo de Cataluña. Es más, yo creo que el gobierno español en ese llamado conflicto en estos momentos es un personaje tercero. O sea, que realmente casi todo lo que sucede, lo que ha sucedido en Cataluña en los dos últimos años, se tiene que interpretar desde ese prisma. Y segundo, que en la búsqueda de la famosa solución política o lo que sea, es absolutamente imprescindible que estos dos personajes se quiten de en medio. Creo que son perfectamente tóxicos por lo que evocan, por lo que representan, por lo que representaron, y también porque esa lucha política feroz entre las dos facciones del nacionalismo catalán, además, viene teñida de un nivel de rivalidad personal, que lo contamina todo. Yo creo que hay dos cuestiones. No tengo ni idea de lo que hablaron estos señores ayer, pero bueno, hay dos cuestiones que en estos momentos tienen que dilucidar entre RC y Junts per Catalunya, una vez que han conseguido formar un gobierno, y es, primero, cómo actúan en Madrid. Si Junqueras consigue ligar a Junts per Catalunya a la coalición o a la mayoría sanchista, o más bien es al contrario. Más bien, Puigdemont le recuerda que no tiene ninguna ligazón con eso, y le recuerda que no puede actuar si no es contando con él. Uh-huh. Y por tanto, que esto de pretender mantener por una parte un gobierno de coalición en Cataluña y luego un pacto bilateral privilegiado con el Partido Socialista, pues que eso, hacerlo sin él, pues no es posible. Y luego, efectivamente, en estos momentos, la gran sombra en toda la operación que ha descrito Nacho Cardero es la incógnita de qué se propone hacer Puigdemont. Si va a volver, si no va a volver, en qué condiciones, o sea, cuáles son los planes de Puigdemont. Esto es lo que más obsesiona en estos momentos en Moncloa y también en Esquerra, que es su socio fundamental. Y pues es posible que le preguntara o intentara averiguar algo de sus intenciones, por supuesto sin la menor esperanza de que le dijera la verdad, pero en fin, por...
Bueno, yo suscribo todo lo que acaba de decir Ignacio. Nada, solo añadir que, bueno, lo evidente, ¿no? Que los dos pronunciaron esa palabra que les une a su electorado al final, que es represión, 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 que todos lo traducen en represión del Estado español, y en esa rivalidad tóxica pues se vio eso, pues los gestos, lo vimos todos los gestos, que no saliera a recibirle, que luego la foto fuera de tal manera, en fin, esto es puro teatro lo que yo vi ayer y lo que creo que vio la gente, pero en el fondo también se deben los dos partidos a sus votantes independentistas, y de alguna manera decirles, mira, estamos aquí y seguimos en lo mismo, y que a lo mejor tenemos todo en contra, pero tenemos un punto en común que es importante para nuestro electorado, para de alguna manera decirles, aquí estamos, amnistía, autodeterminación y represión del Estado español. Es un poco el eslogan que quisieron repetir ahí, pero bueno, para mí esta división entre Junts y Esquerra, que por mucho que vaya Puigdemont, que también el sentido de su visita es que está, ya es hombre libre y está haciendo una gira por Europa, pues eso, para sumar apoyos o para decir, oye, aquí estoy yo. pues al final favorece al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Al final la mejor jugada, la más inteligente, es la del gobierno de Sánchez, que les tiene como socio, que es el que les permite seguir en Moncloa gobernando y demás. Pero que a la vez consigue pues que sigan enfrentados, ¿no? Yo creo que al final el que sale favorecido de todos estos movimientos es Madrid, de momento.
Preguntas que ha ido Junqueras, yo creo que ha ido a avergonzar a Puigdemont, y lo ha hecho porque en esta trayectoria, en este trasiego, el que se ha comido la cárcel ha sido Junqueras, y el que ha obtenido el indulto con efecto de carambola para Puigdemont ha sido Junqueras. Y quien va a conseguir aliviar el delito de sedición va a ser Esquerra Republicana.
El que gana las elecciones en el lado independentista ha sido Junqueras.
Quien preside la Generalitat es Junqueras. Y quien tiene el peso para llevar la iniciativa de reformar el Código Penal de forma que el delito de sedición deje en la calle a Puigdemont es también Junqueras. Solo faltaba que Junqueras no tuviera derecho a demostrarle a Puigdemont cuál es el precio de una traición y de una fuga indecorosa, ¿no? Y por eso creo que la expectativa de Esquerra es eliminar a Puigdemont del mapa, tanto por la victoria que dices, como por la tenencia de la presidencia de la Generalitat, como porque el propio Puigdemont se ha ido consumiendo y consumando, ¿no?, en estos tiempos. Lo que pasa es que no sé si es verosímil conseguirlo, porque todavía Puigdemont tiene una enorme capacidad de intervención, porque la estabilidad del gobierno catalán depende de Junts y de la CUP, y porque en esa perspectiva creo que se pueden malograr todos los acercamientos que hubiera entre Esquerra y el gobierno socialista, ¿no? Esa paz soñada entre Esquerra y el PSOE se resiente, o el PSC se resiente, de la intervención continua de Puigdemont desde Waterloo y la incomodidad que puede suscitar su regreso.
De Valtònyc no queréis decir nada, ¿no? Porque también estaba ayer en la reunión del rapero.
Me gusta mucho decir esto, no tengo nada que decir.
También se considera él exiliado, como Puigdemont, como Comín y como Ponsatí. Pues si no queréis decir nada de Valtònyc, con una pausa, son menos cuarto ya, las 10 de la mañana, las 9 de la mañana en las Islas Canarias. Enseguida Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta cómo están las cuestiones económicas y financieras de esta mañana, del 8 de julio. Ahora seguimos. Tú también eres bienvenido al programa, Ignacio Rodríguez Burgos,
¿no? Muchas gracias.
¿Qué tal?
Muchas ¿todo gracias. Bien?
¿Todo bien? Todo perfecto. De nada, un placer. Placer recibirte.
Hoy somos tres.
Sí, sí.
Sí, es verdad. Me complicáis mucho la vida cuando venís los tres a la vez, porque tanto Ignacio es un desconcierto.
Lo bueno abunda. Bueno, abunda.
Bueno, eso es.
Ignacio habla, entonces hablan los tres a la vez.
Claro.
¿Has visto que
adelante, Ignacio.
Nos organizamos y no nos pisamos.
Bueno, ¿qué Ignacio quiere entonces contarnos la actualidad económica de la mañana? ¿Cardero, Varela o Rodríguez Burgos?
Pues vamos allá.
Adelante, Ignacio.
Pues ya sabéis que
dice algún Ignacio, venga.
En estos momentos es el momento de echar toda la carne al asador, pero ya vemos cómo se las gasta el ministro Garzón. Las bolsas europeas abren con un rojo chillón color barbacoa, y la que presenta un rojo más intenso es la bolsa española. El IBEX 35 desciende ahora mismo un 2,05% a los 8.672 puntos. Todos los valores están en pérdidas, retroceden. Solo se salva la farmacéutica Farmamar. Los que más caen, Arcelor, la siderúrgica, el Banco Sabadell y Meliá Hoteles. El sector turístico no está el horno para bollos. Se extiende el temor a una nueva temporada turística fallida. La Comisión Europea mejoraba ayer las estimaciones económicas para España al 6,2% de crecimiento, siempre y cuando, claro, esta recuperación depende de la reactivación de sectores que han marchado al ralentí, como es el caso del turismo. Y llegan muy malas noticias desde Francia, desde nuestro vecino del norte, un nuevo golpe al turismo, y es que el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, acaba de recomendar en France 2 que se evite a España y a Portugal en las reservas turísticas este verano. Y habría que recordar a los gobernantes que verano solo hay uno, y si lo pierdes, pues ya tienes que esperar otro año más en la recuperación. Y ojo a la inflación, Lagarde deja la puerta abierta a que se rebase el objetivo tradicional de inflación del 2%, y esto llega justo cuando hemos vinculado las pensiones al IPC. Cada punto costaría 18.000 millones de euros. E interesante el dato de demografía empresarial que acaba de emitir el Instituto Nacional de Estadística. El número de nuevas sociedades mercantiles que se han creado en mayo ha multiplicado por dos, un 152% de crecimiento respecto al año pasado. La cifra más alta en un mes de mayo desde 2007. Se han creado 9.570 nuevas empresas, lo cual deja ahí color esperanza.
Recordaba antes, Sandra, que la incidencia acumulada de 14 días en el Reino Unido está en 460. 460 es una barbaridad. Muy por encima de la nuestra, por lo menos a día de hoy la nuestra. Va creciendo muy deprisa, que es de 250. O sea, una cosa es que Francia, que está en 45 casos por 100.000, diga no vayan ustedes a España y a Portugal, que tiene una incidencia muy alta y creciendo mucho. Y otra cosa que lo diga el Reino Unido, el gobierno británico, que no está en condiciones de dar lección.
Fíjate que el Reino Unido es un caso paradigmático de que tiene más vacunados que nadie y más contagiados que nadie.
Y con la variante más peligrosa, la mayoría de los contagios.
La Delta. Y Boris Johnson, el día 19 de julio, se supone que tiene que abrir las fronteras, según anunció. Ya veremos a ver lo que ocurre.
Gracias, Ignacio. Que tengas un buen día.
Hasta ahora.
Incluso un día estupendo. ¿Indultas a alguien esta mañana, Damón?
Sí, no discuto ni me parece bien que a Joaquín Sabina le robaran el mes de abril, pero muchos nos han robado el mes de julio porque se han suspendido los Sanfermines un año más. De tal manera que el pobre de mí no es el cántico que clausura las fiestas, sino la letanía que las inicia, pobre de nosotros. Y deben sentirse los moralistas que abogan por prohibir los Sanfermines a expensas de sus excesos y de su brutalidad, aspiran a domesticar la fiesta despojándola así de su razón de ser, que es el hedonismo, y pretendiendo castrarla en su idiosincrasia hiperbólica. Pero recordemos que San Fermín representa un estado de excepción, no para suspender el código penal, pero sí para la suspensión del código moral. Quiso aplicarlo la progresía como si estas fiestas fueran un pasaje infernal de catombes y de violaciones. Y es verdad que en Pamplona San Fermín concede indulgencia no para el quinto ni el séptimo mandamientos, pero sí desde luego para los pecados capitales, que son siete, como el 7 de julio, y que observamos desde la nostalgia ahora, antes de que el clero laico e integrista convierta los colores rojo y blanco de San Fermín en la alegoría de la prohibición. Debe hallarse recompensada esa Pamplona confesional incensaria que huía de los Sanfermines como de una plaga bíblica y que igual interpreta que el coronavirus es una condena a Iruña y Gomorra o a Sodoma y Pamplona. Extraños Sanfermines estos, sin toros por la mañana ni promiscuidad por la noche. La sugestión de la quinta ola y las estadísticas de jóvenes contagiados predisponen que pueda arrojarse al suelo el busto de Hemingway. ¿Acaso estas fiestas sin fiestas, bajo el escrutinio de la Policía Moral de Navarra, sirvan para inaugurar los Sanfermines veganos, sostenibles, inodoros, incoloros e insípidos, de tal manera que en lugar de correr delante de los toros, terminaremos todos corriendo detrás de nuestras mascotas?
Hola Marisol, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Hay unos Callahan para estas personas que se van.
Y para que descubran las rebajas de Callahan para este verano, innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad combinada con un estilo contemporáneo y ofrecerte la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Encuentra los zapatos que más se adaptan a ti y a tu forma de caminar y disfruta del placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta las mejores zapaterías y también en callahan.es.
Ha sido un gran placer compartir con vosotros esta última hora y media, pero ya, ahora ya vamos a hablar de otras cuestiones. Os libero para que sigáis disfrutando de un jueves estupendo.
Ahora empieza la parte divertida del programa.
Adiós, Ignacio Valera.
Pero qué bien vernos otra vez.
Adiós, Sandra. Hasta te vemos luego. A las 3 en las noticias de Antena 3. Adiós, Ignacio Cardero. Hasta el próximo día.
Hasta luego, sed buenos.
Adiós. Amón, hasta mañana, si te parece.
Sí.
Hasta mañana. Estamos en la sede de la Pfizer, aquí al lado, hablando de enfermedades raras y de terapias génicas. Ya verá usted qué interesante. Ahora las noticias de las 10.